Migdia.
COPE Barcelona.
Estàs informat.
Moltes vegades segurament us heu queixat pels preus del medicament, o igual tampoc sou conscients del preu reial que s'està pagant i si són massa cars o no, va en funció del medicament que estigueu prenent. De fet, la OCU, l'Organització de Consumidors i Usuaris, ha denunciat la falta de transparència que està al voltant dels preus dels nous medicaments. De quins medicaments estem parlant i de quins preus estem parlant? Per esclarir tot això tenim al telèfon a l'Enrique García, que és portaveu de la OCU. Enrique, què tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, buen día. ¿Qué tal?
Buen día, bienvenido. ¿De qué medicamentos estamos hablando? ¿Y de qué nuevos medicamentos estamos hablando y cuál es ese precio?
Bueno, pues no hay nada mejor que citar algunos ejemplos para que los oyentes se puedan hacer una idea del problema que estamos denunciando, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de Spinraza, que es un medicamento para la atrofia muscular espinal. El precio de venta asciende a 420.000 euros el primer año de tratamiento. Sí, no me he equivocado. 420.000 euros el primer año de tratamiento. El segundo es más barato, 210.000 euros cada año sucesivo. O estamos hablando de el Quimiliab, para la leucemia linfoblástica aguda y el linfoma difuso, que tiene un precio de 320.000 euros por paciente. O la Yescarta, para el linfoma difuso de células B, que tiene un precio de 327.000 euros por paciente. Es decir, son medicamentos muy específicos para enfermedades muy concretas, pero que son tratamientos a los que la sanidad pública tiene que hacer frente con esos precios que hemos señalado, que son exorbitantes. Estamos hablando de artículos de lujo, tienen el precio de un Ferrari.
Ya, pero ¿y por qué son tan caros?
Bueno, pues esa es la cuestión, ¿no? La cuestión es que nosotros denunciamos porque no hay transparencia en la fijación del precio de estos medicamentos. Hay un oscurantismo total por parte de las compañías farmacéuticas y también de los gobiernos. Nosotros entendemos que el precio de un medicamento tiene que estar relacionado con los costes de investigación y desarrollo de ese medicamento, ¿no? Y deberían pues compensarse esos costes razonables, pues de cualquier empresa que invierte y que luego quiere recuperar un retorno de esos costes. Pero ayudaría mucho conocerlo, ¿eh? Y saber cuáles son esos costes reales y no el sistema que hay ahora, donde más o menos los medicamentos se fijan en función del precio que pueden pagar los gobiernos, ¿eh? Y esto, lamentablemente, es así porque muchas veces las farmacéuticas mercadean con esos precios en función de quién los puede pagar, ¿no? Hay una especie de subasta a ver a cuánto le puedo cobrar a cada sistema público de salud para colocar estos medicamentos.
Caray, oye, ¿y la Unión Europea qué dice a todo esto? Porque claro, España regula, pero la Unión Europea regula más. También se extiende a ellos.
Regula más y regula mal, ¿eh? Por ejemplo, hay un mecanismo que son las licencias obligatorias que permite, pues que por razones de salud pública, ahora mismo con el COVID, pues está muy en boga este mecanismo, ¿no? Se está discutiendo si levantar las patentes de la vacuna o no levantarlas, ¿no? En Europa, por ejemplo, de forma conjunta se ha pactado renunciar al artículo 31 del Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual que permite o recurría al uso de licencias obligatorias, ¿no? Eso se ha hecho un acuerdo a nivel de la Unión Europea, pero nosotros desde OCU, no solo desde OCU, desde diferentes organizaciones de consumidores a nivel europeo y diferentes organizaciones médicas especializadas, planteamos que eso debería cambiarse, que debería haber más transparencia a la hora de aprobación por parte de la Agencia Europea del Medicamento, de esos medicamentos, de los precios de esos medicamentos, y sobre todo que se conociera cuáles son los costes reales en los que incurren los laboratorios a la hora de fijar los precios. Porque luego hay otra cosa curiosa, ¿no? Estos precios que los paga la administración pública, los sistemas públicos de salud, pero que al final acabamos pagando los ciudadanos, muchas veces en esos procesos de investigación y desarrollo hay inversión pública. Se trata de investigación básica que pagamos todos y que sirve para desarrollar los medicamentos y luego se cobran estos precios. Pues como hemos señalado al principio, estamos hablando de medicamentos que se han convertido en productos de lujo y esto no debiera ser así, debiera haber un sistema de financiación justo para los sistemas públicos de salud, pagar por los medicamentos, pues lo que claro. cuesta realmente diseñarlo, experimentarlo y ponerlo en marcha y comercializarlo a un precio justo y no unos precios desorbitados en medicamentos de lujo que encarecen el acceso y ponen en peligro la viabilidad de los sistemas públicos de salud.
Igual ahora digo una tontería hablando de salud, estas cosas me cuesta preguntarlas, pero ¿sería que falta competencia? ¿Es posible? ¿O entre las propias farmacéuticas también amañan precios?
Hay de todo, hay de todo, ¿no? Hay nosotros hemos denunciado desde OCU prácticas que van en contra de la competencia cuando se anulan, se compran patentes, se modifican las indicaciones de precios, pero sí, el sistema de patente de alguna manera lo que trata es de fomentar la innovación, ¿no? Es decir, aquella empresa que innova, que saca un medicamento nuevo, pues se le da un periodo de patente donde explota en exclusiva ese medicamento que ha hecho. Pero esto, de alguna manera, con ese sistema de patente, efectivamente, se blinda la competencia, la posibilidad de que otros laboratorios se dediquen a la producción de ese medicamento y esto significa un abaratamiento, ¿no? Hay que buscar el equilibrio entre promover la innovación, pero lo que no se puede es generar negocios jugosísimos de miles de millones de euros a costa de los sistemas públicos de salud y a costa de los contribuyentes.
Pues Enrique García, portavoz de la OCU, gracias por esta charla y por estos comentarios. Un abrazo muy grande.
Pues gracias, como siempre, a vosotros. Un saludo.